fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan temerías de los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 24 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados y bueno, en el Valle de México se prevé para hoy 24 de abril ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Esto por la mañana y por la tarde tendremos ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La temperatura máxima para este miércoles estará oscilando entre los 27 y los 29 grados centígrados, mientras que la mínima será de entre 13 y 15 grados. También les recuerdo que el día de hoy el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Y bueno, usted sabe que quedan exentos los automóviles con holograma doble 0 o 0, así como los eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes también. Tómenlo muy en cuenta porque los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color verde. Y recuerde que en caso de no hacer la verificación vehicular o si usted decide circular un día u horario restringido, bueno, pues se le aplicará una multa de más de 2.170 pesos. Pero bueno, vámonos directo a la información porque continúa la discusión sobre esta creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Bueno, pues este dictamen ya llegó al Senado y se va a discutir en la sesión del día de mañana. Legisladores de Morena adelantan que van a desmentir las acusaciones que hace la oposición sobre un robo a los recursos de los trabajadores, en tanto la oposición anticipa que votará en contra de la reforma y también anuncia que de ser aprobada se va a impugnar de manera inmediata ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Héctor Herrera.
Senadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde anunciaron que el próximo jueves se va a discutir y aprobar en el Pleno la reforma presidencial que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar y rechazan que esta sea una confiscación a los ahorros de los trabajadores. En conferencia de prensa, los senadores de este bloque defendieron la iniciativa del presidente López Obrador, que de hecho fue aprobada en la víspera en la Cámara de Diputados, y subrayaron que el próximo jueves será aprobada en una doble sesión en el Pleno del Senado. César Cravioto, integrante de la Junta de Coordinación Política y vocero de Morena, aseguró que con su voto los senadores de esta coalición y que el pueblo les ha dado su potestad van a aprobar la reforma del presidente López Obrador.
Y se va a dar la primera lectura el jueves en una primera sesión y en una segunda sesión la segunda lectura, la discusión y con los votos de la mayoría que nos dio el pueblo de México, vamos a aprobar el jueves estas leyes que son muy importantes para garantizar que todos los trabajadores de este país tengan pensiones justas.
Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que es una reforma que beneficia a la clase trabajadora y que quienes se han opuesto a ella muestran así su desprecio contra el pueblo. Señaló que ante la amenaza de la oposición para impugnar esta decisión, pues aseguró que están en su derecho, aunque confió que la Suprema Corte reconozca el beneficio que otorga esta reforma y que tampoco vaya a actuar contra el interés general de la población. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador pues celebra la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, el propio presidente admite que existe el riesgo de que la Corte la declare inconstitucional.
Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Yo felicito a los legisladores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos ya el primero de mayo, el día del trabajo, ya presentar todo un informe. Hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque los ministros son como empleados de los potentados.
Bueno, y en este marco, Citibanamex informa que en su Afore tiene 670 mil cuentas inactivas con un saldo total de 3.850 millones de pesos que podrían ser transferidas de aprobarse la iniciativa del Fondo de Pensiones del Bienestar. En tanto, el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, asegura que no hay manera de pagar pensiones al 100%, por lo que dio a conocer que se acercarán con los diputados de oposición para que promuevan una acción de inconstitucionalidad. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Luego de que en la Cámara de Diputados se aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, Luis Curi, director general de Citibanamex Afore, reveló que tan solo el banco cuenta con 670 mil cuentas inactivas de personas mayores de 70 años que no han reclamado sus Afores, lo que representa un monto de 3.900 millones de pesos, cifra que manifestó es una parte pequeñita en comparación con el universo de 900 mil millones de pesos que administra actualmente Citibanamex en materia de Afores. El directivo reconoció que ha sido difícil contactar a los clientes mayores de 70 años que tienen sus cuentas inactivas al carecer de información actualizada sobre su domicilio o medios de contacto, pero el trabajo es permanente.
Desafortunadamente, carecemos muchas veces de información actualizada de su domicilio o no tenemos domicilio. O teléfonos o medios de contacto. Y permanentemente estamos también buscando mecanismos de localización y de registro de estos clientes. Es algo que es permanente.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y la AMAFORE resaltaron que la minuta contempla que si algún pensionado o sus beneficiarios reclaman dichos recursos, estos serán disponibles y serán devueltos al mantener la condición de imprescriptibilidad. Aunque el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, mostró su preocupación
por la centralización de recursos que les pertenecen a los trabajadores en un fondo en control del gobierno federal. Además, la iniciativa deja diversos elementos inconclusos que ponen en riesgo la transparencia sobre el uso y destino de los recursos del fondo.
Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, ayer allá en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia avala con 19 votos a favor y 14 en contra la minuta del Senado en materia de amnistía, que faculta al Ejecutivo Federal a otorgar el beneficio a personas que aporten elementos para conocer la verdad de hechos relevantes para el Estado mexicano. Además, aprobó la reforma a la Ley de Amparo, que prohíbe a los jueces detener obras o normas ante una posible violación a la Constitución de manera cautelar. Y bueno, pues ambos dictámenes fueron remitidos a la mesa directiva y serán discutidos por el Pleno el día de hoy. Maru Rojas.
El mayoriteo en su máxima expresión, 19 votos a favor, 14 en contra, 0 las abstenciones. Los números no...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit capital1.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
No cambian para aprobar en Comisión de Justicia las modificaciones a la Ley de Amparo y de Amnistía, tal como llegaron del Senado de la República. No se les cambió nada, no lo leyeron, no lo discutieron, no lo debatieron. Sí hubo la exigencia por parte de la oposición para que se cancelara la votación. De nada sirvió. La unión de PRI, PAN, PRD con Movimiento Ciudadano ganan Morena y aliados para seguir adelante. La secretaria de esta Comisión de Justicia, la priista Suelen Bernal Bolnick, alertó: no podemos llegar al pleno con violaciones a los derechos humanos.
Nuevamente se quiere legislar al vapor. Nuevamente no hacemos un análisis serio de lo que se está proponiendo. Esto pone en riesgo nuestro sistema de justicia, el propio acceso a la justicia de las y los ciudadanos, y me parece que es sumamente importante que lo tomemos con la seriedad que corresponde.
Por parte de Morena, la aclaración un poco cínica del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, que no son estos los cambios que buscan lesionar derechos ciudadanos, de lo que se trata. Es el plan B contra el Poder Judicial. Poner un freno al poder desmedido que pretenden jueces y magistrados. Una visión distinta de país, de la intromisión, incluso global. La ley es la ley, sí, pero lo importante, dijo, es quién la interpreta. Citaron a los diputados, sesión semipresencial que podrán votar desde campaña o desde donde estén, este miércoles a las 11 horas, de lo cual estaremos pendientes.
Así es, Maru, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de esta sesión allá en la Cámara de Diputados. Y bueno, ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, mantuvo pues un encuentro con inversionistas del Consejo de las Américas. Ahí dijo que la inversión extranjera directa en 2024 podría superar el flujo recibido el año pasado, el cual fue de 36 mil millones de dólares, el mayor en 10 años. Además, dio a conocer que la economía de México ha mostrado una fortaleza notable en un entorno internacional complejo, debido a que en la actual administración se promovieron cambios estructurales y en serio. Jenny Valencia, adelante con tu información. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te informo que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que la fortaleza de la economía del país se debe a un diseño propio de los mexicanos y no obedece a una estrategia dictada por los Estados Unidos. Al participar en el Foro México 2024-2030, consolidando el potencial económico del Consejo de las Américas, aseguró que la solidez macroeconómica de México está basada en reforzar los ingresos de los hogares, en emprender grandes proyectos de desarrollo regional, reforzar las políticas y las finanzas públicas de forma balanceada. Destacó que México se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos e importantes para las inversiones internacionales.
La economía mexicana ha mantenido una fortaleza notable, basada en cambios estructurales. Menciono y subrayo el término en serio, porque esta es un diseño propio de mexicanos, de crear los impulsores de esta estrategia.
Indicó que el país se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar el nearshoring. Ese es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Buen día. Bueno, pues la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anunció que el gobierno de México va a imponer aranceles de entre 5% y 50% a 544 productos provenientes de naciones con las cuales nuestro país no tiene acuerdos comerciales. Los productos a los que se les va a imponer arancel son acero, calzado, aluminio, plásticos, textiles y madera, entre otros. En el tema de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.14%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 56.633 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos el Dow Jones avanzó 0.69%, el Nasdaq también arriba 1.59% y el Standard & Poor's sube 1.20 puntos porcentuales. Y bueno, en el tema de los deportes, las Águilas del América y los Tuzos de Pachuca dejaron todo para el juego de vuelta de la primera semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF, luego de empatar a uno en el partido de ida. Esto fue en el Estadio Azteca. La otra llave pues la jugará el Columbus Crew ante el Monterrey, y este miércoles será este encuentro en la casa del club estadounidense. Beto Campos, te escucho, adelante con tu información, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se ha dado el empate a uno entre América y Pachuca en la semifinal de ida de la CONCACHAMPIONS dentro de la cancha del Estadio Azteca. Un gran resultado para el Pachuca, tomando en cuenta el gol de visitante. Y por cierto, la vuelta se estará disputando el próximo martes en la cancha del Estadio Hidalgo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, estaremos en contacto y contigo más adelante para esta y más información deportiva. Y bueno, allá en los Estados Unidos crece la tensión en las universidades en las que se han extendido las protestas contra la incursión militar israelí en Gaza. En la Universidad de Nueva York, al menos 133 personas fueron detenidas por la policía, que desalojó con violencia a los manifestantes. Aunque fueron liberados, algunos recibieron diversas medidas disciplinarias. Y en ese sentido, habla el gobernador de Nueva York, Eric Adams.
El odio no tiene cabida en nuestra ciudad. No deberíamos ver odio en nuestra ciudad.
Y bueno, también se registran protestas en el MIT de Boston y en las universidades de Yale, Berkeley y también en Michigan. Movimiento Ciudadano presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la campaña electoral de Adrián de la Garza, actual candidato de la Alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Monterrey, por el presunto desvío de casi 420 millones de pesos de fondos públicos. Pues, ¿para qué cree? Para financiar su campaña rumbo a la gubernatura de Nuevo León, esto en 2021. Antonio Valerio.
El candidato del PRI del PAN a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, Adrián de la Garza, fue acusado por Movimiento Ciudadano de desviar 419 millones de pesos del municipio para crear una gran red de corrupción enfocada en su campaña a la gubernatura estatal en el 2021. El consultor del Partido Naranja, Miguel Alfonso Mesa, presentó públicamente información que fue localizada en computadoras del ayuntamiento y en tabletas que presuntamente se compraron durante la administración municipal de la Garza para hacer la operación electoral. Dijo que además de la contratación de personas que fueron dados de alta como jueces auxiliares y por los que se pagaron 76 millones de pesos, se cuestionó la adquisición de las tabletas por un monto de 2.4 millones de pesos y la presunta compra de votos a través de programas sociales por 344.6 millones de pesos, todo a cargo de un sujeto de nombre Carlos Pacheco, quien se dedicaba a la construcción de campañas electorales. Movimiento Ciudadano denunció que los coordinadores de esta red fueron Paco Cienfuegos, coordinador de la campaña de Adrián, Rafael Ramos, exsecretario de Desarrollo Social de Monterrey, hoy candidato a diputado local, Genaro García, ex jefe de la Oficina de Ayuntamiento de Monterrey, y Jaime Delgadillo, exdirector de Participación Ciudadana durante la misma administración. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Gracias, Antonio. Antonio Valerio, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, en el tema de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República, ayer Claudia Sheinbaum estuvo en Tamaulipas, allí en Tampico, bueno, pues ella descartó que vaya a presentar una denuncia penal por el retén de personas encapuchadas que la detuvieron el domingo pasado en Motocintla, Chiapas.
No me corresponde a mí investigar qué fue, quiénes eran los que estaban en a la salida de Motocintla en Chiapas. Obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Se puede frente a un hecho que es público. No sé si lo están investigando o no, pero no nos corresponde a nosotros pues hacer una investigación.
Xochitl Gálvez estuvo en Chiapas, ahí señaló que la infraestructura en salud de esta entidad pues dista mucho de la de países desarrollados como Dinamarca.
Les voy a preguntar algo, pues para que le contesten a la señora Sheinbaum, porque ella cree que el sistema de salud está como en Dinamarca. ¿Tienen medicinas? ¿Hay doctores? ¿Los tratan bien en los hospitales? ¿Les hacen la cirugía?
Y bueno, Jorge Álvarez Máynez estuvo en Jalisco. Él se reunió con estudiantes de la Universidad de Enrique Díaz de León, ahí en esa entidad. Y bueno, pues él aseguró que de ganar, modificará la obra del Tren Maya para proteger a la naturaleza.
Proteger desde la Constitución a la naturaleza, darle una figura jurídica a nuestros manglares, a nuestros cenotes, a nuestros cuerpos de agua, para que tengan una protección jurídica.
Bueno, déjeme comentarle también que el INE estudia la posibilidad de reducir a 18,760 la cifra de casi 40,000 ciudadanos eliminados de la lista nominal para el voto de mexicanos en el extranjero. Ayer la Comisión Nacional de Vigilancia propuso subsanar las inconsistencias detectadas en 20,964 solicitudes de voto desde el extranjero por tratarse de diferencias menores, como la ausencia de firma en la credencial del elector, la falta de copias o detalles en el comprobante de domicilio. Y bueno, en lo que tiene que ver también en las campañas rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, adelanta que de ganar en las próximas elecciones, buscará destinar un porcentaje del presupuesto para contratar a empresas encabezadas por mujeres, esto con el fin de promover su desarrollo económico. En tanto, Santiago Taboada estuvo de gira por la alcaldía Gustavo A. Madero y bueno, él garantizó que trabajará para que las mujeres se sientan más seguras. Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, aseguró al Consejo de la Comunicación pues que él es la alternativa para gobernar la capital del país, ya que lo hará en caso de ganar la elección del próximo 2 de junio con honestidad y con integridad. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue increpado por Christopher James Barros. Él es exdirigente juvenil del PRI, quien lo interrumpió en el foro Retos en el combate a la corrupción para acusarlo de encarcelarlo, torturarlo y de abuso de poder.
No te creo. Tú sabes perfectamente quién soy.
¿Tú qué?
Tú sabes perfectamente quién soy.
Claro, James Barros.
James Barros.
James Barros.
Tú me perseguiste.
La fiscalía. La fiscalía.
Me torturaste y salí a fuego.
Porque
desafortunadamente lo que tú hiciste, y te lo voy a decir en la cara, ¿tú sabes cuánto dinero recuperaste en materia penal? ¿Cuánto?
Como 280 millones.
Cero pesos. Ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel lo ganaste. Y no voy a permitir que sigas torturando. Tú me torturaste.
Bueno, ¿qué tal, Personas, bueno, también le comento que personas armadas atacaron a balazos el domicilio de Arturo Lara de la Cruz. Él es candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Amanalco de Becerra, esto en el Estado de México. El abanderado resultó herido en una pierna y los agresores dejaron un mensaje intimidatorio en el que le exigen que se aparte de la contienda electoral. Polo Espejel.
La madrugada de este martes, un grupo armado atacó el domicilio de Arturo Lara de la Cruz, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Amanalco de Becerra en el Estado de México. El candidato resultó lesionado en la pierna por un proyectil, por lo que fue trasladado a un hospital. La fachada del inmueble, ubicado en la comunidad de Rincón de Guadalupe, presenta varios impactos de bala. Los agresores, antes de huir, dejaron un mensaje intimidatorio en donde le exigen a Lara de la Cruz retirarse de la contienda electoral. Al momento, su estado de salud se mantiene bajo reserva. Por el momento, no hay pistas de los agresores. Cabe recordar que en enero del año pasado asesinaron a Miguel Ángel Lara de la Cruz, síndico por Movimiento Ciudadano y hermano de Arturo. El síndico fue hallado muerto en un vehículo sobre la carretera Lubianos-Temascaltepec, a la altura del municipio de Sanjazonapan, en la zona sur del Estado de México. En ese momento, también se hallaron los cuerpos de otras dos personas. Por estos hechos, se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
Gracias, Polo. Bueno, el presidente López Obrador dijo que su gobierno brinda seguridad a 360 candidatos en todo el país, incluidos los que buscan llegar a la presidencia, y señaló que si necesitan más protección para sus recorridos por el país, bueno, pues se les va a apoyar. También el presidente rechazó el informe del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre derechos humanos en nuestro país. El jefe del Ejecutivo consideró que Estados Unidos debe ser respetuoso de la soberanía del país, ya que México no se involucra ni hace señalamientos de la situación interna de esa nación. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el informe anual sobre derechos humanos presentado por el Departamento de Estado estadounidense. Acusó que mienten y se erigen como los jueces del mundo y pidió respeto para México. Sin pregunta de por medio, en la conferencia mañanera se refirió en dos ocasiones al reporte en el que autoridades estadounidenses apuntan que el Ejecutivo mexicano desacredita al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, a periodistas, a organizaciones civiles y a defensores de derechos humanos. El presidente apuntó que el gobierno mexicano no emite una carta de buena conducta porque no le corresponde. No dice nada sobre las causas de que Estados Unidos destine presupuesto para la guerra. Tampoco cuestiona por qué reprime a los migrantes o por qué se hostiga a un candidato en los juzgados.
Dice en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta del tribunal, de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña, y dicen 20,000 mensajes. Bueno, si se trata de eso, primero, nosotros no tenemos nada que ver. Una gran mentira del Departamento de Estado. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién votó en la ONU para que el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos sea el juez en el mundo y califique quién se porte bien, quién se porta bien, quién se porta mal?
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Bueno, los niveles de almacenamiento de las presas del sistema Cutzamala siguen bajando y actualmente están al 32.4% de su capacidad. Esto quiere decir, son 253 millones de metros cúbicos de agua, un déficit de 32.1% respecto al promedio histórico. Un juez dictó prisión preventiva justificada a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como Don Rodo, el ex hermano de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que fue ingresado al penal del Altiplano. Don Rodo está acusado de delincuencia organizada, narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y su situación jurídica se va a resolver el próximo sábado. Y bueno, el próximo 25 de junio se va a estrenar por una plataforma de streaming el documental de Celine Dion. La cantante compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una fotografía donde se muestra con el puño en alto. El material aborda su carrera musical y su lucha contra el síndrome de personas rígidas, trastorno que le fue declarado en diciembre de 2022. Y bueno, con música de Celine Dion nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y bueno, al igual que a las 5:30, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar esta mañana de miércoles 24 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda. Y bueno, pues estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Le reitero, mis redes sociales me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 24 de abril de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
En lo que el gobierno de Martí Batres define si fue sabotaje, huachicol o una plaga bíblica lo que contaminó el agua en Benito Juárez, tanto empresarios como especialistas advierten que el problema hídrico en la Ciudad de México es de mucho mayor profundidad. ¿Cuál es? Pues ni más ni menos que el de la infraestructura hidráulica, que requiere de un urgente y profundo análisis para ser rehabilitada, no solo reparada. Según los cálculos que se han hecho en investigaciones académicas, se considera que se requieren al menos 97 mil millones de pesos más del presupuesto habitual para garantizar el abasto para 24 millones de personas en los próximos años. Una cifra para ahogarse del susto.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La Cámara de Diputados aprobó a ciegas este lunes la nueva ley para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ni el gobierno ni sus legisladores presentaron estudios actuariales, tampoco entendieron lo que votaban. Lo importante era darle al presidente López Obrador la oportunidad de decir antes de las elecciones que su régimen había subido las pensiones al 100% del último sueldo. Casi ningún sistema de pensiones en el mundo alcanza pagos de 100%, mucho menos del último sueldo. La tasa de reemplazo se mide usualmente sobre el sueldo promedio de todo el ciclo laboral. En Japón es de 38.8%, en Canadá de 44.2%, en Suiza de 45.3%, en el Reino Unido de 54.4%, en Alemania de 55.3%, en México de 62.4%, en Suecia de 65.3%, en Dinamarca de 77.3%, en Turquía de 95.4% y en Brasil de 96.9%, según datos de la OCDE. La obsesión por el 100% del último sueldo solo revela ignorancia o irresponsabilidad financiera.
Bajo reserva, en El Universal.
La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, ya no tendrá actividades públicas hasta el próximo domingo, día del segundo debate. Quizás solo una conferencia el jueves. Además de los preparativos de su participación con la asesoría principal de Ildefonso Guajardo y Enrique de la Madrid, expertos de algunos de los temas que se abordarán en el debate, también sostendrá reuniones con su equipo de campaña para afinar detalles de lo que será la etapa final de sus actividades proselitistas, a 40 días de la elección presidencial. Nos hacen ver que quienes preparan a doña Xóchitl para el encuentro del domingo tendrán que trabajar en un entrenamiento de knockout, si pretenden tener un cierre fuerte de la campaña.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Todos los presidentes mexicanos de la historia, quizás al igual que la gran mayoría de los mexicanos, han tenido en sus sexenios una relación de amor-odio con Estados Unidos. Habrá unos más yanquis y otros menos, pero cada presidente de México de las últimas décadas han sido cuidadosos siempre al referirse públicamente a la relación con el vecino del norte, sabedor de la relación de dependencia y sociedad que mantenemos con ellos. Y esos mismos mandatarios que en público elogiaban o reconocían al tío Sam, en privado solían despotricar y quizás hasta mentarles la madre a los gringos, aunque ni eso ni muchas de sus opiniones reales y personales jamás se atrevieron a expresarlo en público. Por eso, el caso de Andrés Manuel López Obrador es, como en muchas otras cosas, la de un presidente atípico, dirían sus críticos, y único e irrepetible en la visión de sus seguidores y fanáticos, y en su manejo de la siempre compleja y desigual relación con Estados Unidos. El mandatario tabasqueño también se ha diferenciado de muchos de sus antecesores, por su forma tosca, directa y demasiado honesta de decir lo que en realidad piensa del principal socio y vecino de México.
El Caballito, en El Universal.
En la alcaldía de Tlalpan, el encargado de despacho, Alfredo Reyes, puso en marcha un operativo contra los cristalazos. es decir, el robo de artículos que se encuentran en los vehículos al romper los cristales. Para ello, habrá un operativo de 30 policías que en bicicleta y motopatrullas vigilarán el centro de la demarcación y las colonias La Joya, Isidro Favela y Torielo Guerra.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
En preparación hacia el segundo debate de aspirantes presidenciales que se realizará el domingo venidero, las dos principales contendientes anuncian ciertos cambios de estrategia. Xóchitl Gálvez, quien mantiene un rezago que parece irremontable, pretende ser ella, lo cual implicaría no hacer caso a estrategas y asesores, lo cual, dicho sea de paso, se le ha recomendado con claridad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entró en detalles. De repente es muy complicado que cada persona te dice una cosa distinta. Está cañón. Uno te dice, tienes que ser así. Otro te dice, tienes que hacer acá. No ataques al presidente, ataca a Claudia. No ataques ni a Claudia ni al presidente. Híjole, está muy difícil. Entonces, yo realmente voy a hacer lo que yo pienso que debo hacer. En ese cambio, incluirá vestir huipil y no traje sastre. Y ser más cuestionante, punzante, contra Sheinbaum.
Trascendió en Milenio.
Que la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar pasará apenas hoy a discusión en comisiones del Senado y mañana seguramente al Pleno, pero la bancada del PAN, encabezada por Jorge Romero en la Cámara de Diputados, madrugó y comenzó a recolectar las firmas necesarias para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra dicho decreto tan pronto entre en vigor. Por cierto, anticipan panistas y priistas en San Lázaro que las reformas a las leyes de amparo y de amnistía promovidas por la 4T terminarán también impugnadas ante el Poder Judicial.
Confidencial en El Financiero.
Durante su visita en Chiapas, Xóchitl Gálvez también se paró en un retén, pero de la Guardia Nacional, y se bajó para decirle a los elementos, ustedes sí son los de verdad, y agradecerles su labor. Algunos que presenciaron el acto aseguran que fue improvisado el que la candidata haya decidido parar en ese momento.
Rosones en La Razón.
Y hablando de asuntos de relevancia estatal, resulta que se concretó la emisión del decreto de zona libre para Chetumal, un tema relevante para Quintana Roo, entidad gobernada por Mara Lezama. Pues a partir de ahora contará con incentivos fiscales relevantes para personas físicas y morales que decidan dedicarse al giro de la importación y cumplan los requisitos establecidos. Este acuerdo, se informó ayer, se derivó de reuniones en las que participaron además del gobierno estatal, la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Procuraduría Fiscal de la Federación. El decreto permitirá la reactivación de la economía en el municipio de Otompe Blanco y una mayor recaudación que generará beneficios especialmente en Chetumal. La idea es que se convierta en un polo de desarrollo comercial, industrial y turístico para el sur-sureste del país.
Será en 24 horas.
Mientras hace una semana los consejeros del INE aseguraban que se presentarían miles de denuncias por un supuesto intento de fraude en el registro del voto desde el extranjero, el discurso cambió radicalmente. Y ahora, en voz del consejero Uc Kip Espadas, se indicó que nunca hubo un intento de fraude o de buscar alterar los resultados de la elección presidencial. Cada consejero con su versión.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
El cambio de gobierno y la modificación de equilibrios en el legislativo federal aún podrían inclinar para un lado u otro las decisiones que se tomen para el futuro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero lo cierto es que al día de hoy, la permanencia de Rosario Piedra como ombudsperson está muy lejana, nos comentan. Durante la última sesión del periodo ordinario en curso de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el día de ayer, la senadora emecista Laura Ballesteros fue muy crítica de la gestión de Piedra, adelantando que el proceso de ratificación para un segundo mandato no tendrá el apoyo de los legisladores naranjas. Aunque en lo privado nos dicen, ni siquiera los de Morena están convencidos de dar su aval a un segundo periodo de 5 años, tras concluir su primer mandato en noviembre de este año. Y tampoco es que con un cambio de legislatura en septiembre ni con un nuevo Ejecutivo Federal en octubre, las perspectivas mejoren, sino quizá todo lo contrario. ¿Intentará la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apurar sus opciones?
Pepe Grillo, en La Crónica de Hoy.
Dicen los que saben que está cerca un reacomodo general al interior del PAN, no solo por el eventual cambio en la dirigencia nacional, sino por el regreso al país en calidad de senador de la República de Ricardo Anaya, que tiene al interior del blanqueazul seguidores y malquerientes. Es un ave de tempestades. Los más acelerados ya comenzaron a hacer planes para Anaya rumbo al 2030. Lo cierto es que la alianza del blanqueazul con el tricolor no tiene mucha cuerda, y es probable que al día siguiente de los comicios cada uno jale por su lado. Uno de los que ha estado de manera sistemática en contra de esa alianza es precisamente Ricardo Anaya, que se dice víctima de una persecución de gobiernos priistas. La cúpula panista mudará de piel. Dicen que hasta será difícil reconocerla.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Una propuesta del Departamento de Transporte de Estados Unidos está a punto de anular la asociación entre Aeroméxico y Delta Airlines. Los CEO de ambas compañías, Andrés Conesa y Ed Bastian, respectivamente, alertaron que la instancia estadounidense pretende revocar la alianza debido a una disputa diplomática por la política de aviación de México.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 24 de abril de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con el resumen.
El financiero.
Preparan estrategia para revisión del T-MEC. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró que uno de los temas prioritarios antes de que termine la administración del presidente López Obrador es evaluar la estrategia que se propondrá en la revisión del T-MEC programada para 2026. Además, tenemos grandes bondades para la relocalización. Empresas de todo el mundo están mirando para establecer sus operaciones y aprovechar las numerosas bondades que el país ofrece, afirmó Rogelio Ramírez de la O, al indicar que ya vemos algunas señales tempranas de los beneficios de las tenencias de reconfiguración de las cadenas de valor.
Reforma.
México es campeón en fentanilo, revela la Fiscalía General de la República. El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, Felipe de Jesús Gallo, reconoció que la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas ocurre de manera industrializada en el país, de acuerdo con la agencia AP. México ha sido campeón en la producción de metanfetamina y ahora fentanilo, y ha sido el mayor proveedor de riqueza y poder para diferentes organizaciones criminales, dijo el mando durante una Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas. También encontramos, acusa Xochitl intimidación del narco en gira por Chiapas. Xochitl Gálvez, candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, así como promotores de su candidatura, acusaron que la delincuencia organizada intimidó a sus seguidores para que no asistieran a sus mítines de campaña. En otra información, en escala a la Corte, pleito COFESE cree. Las Comisiones Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía escalaron a la Corte la disputa que han sostenido en los últimos años por el control sobre las alianzas y fusiones entre empresas del sector de hidrocarburos.
El Universal.
15 estados en riesgo de que crimen intervenga en elección. En lo que va del proceso electoral, suman 386 agresiones contra candidatos y políticos, con 501 víctimas y ya es el más violento, indica informe de Integralia. Además, atacan a aspirante de Movimiento Ciudadano en Estado de México. Un grupo armado baleó la casa del candidato a la presidencia municipal de Amanalco de Becerra por Movimiento Ciudadano en el Estado de México, Arturo Lara de la Cruz, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. En más información, ola de violencia se expande en Guanajuato. Grupos del narco atacan corporaciones policíacas de Celaya, Irapuato y Salamanca. En la encuesta, Renán Barrera, candidato a gobernador de Yucatán por la Alianza PAN-PRI-PAN, aventaja a Huacho Díaz, mientras que Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Monterrey, supera a Adrián de la Garza.
La jornada.
Va la ley de amnistía contra los pactos de silencio. Hoy la discusión en el Pleno. El presidente podrá otorgar perdón a presos que aporten informes en casos relevantes. También destaca protestas en Argentina. Decenas de miles de estudiantes marcharon en Buenos Aires y otras ciudades contra los recortes del gobierno de Javier Milei al presupuesto de universidades y de la educación pública en general. Principales gremios, partidos políticos y organismos de derechos humanos se unieron a la movilización.
Milenio.
Con escolta, 767 candidatos. Esta semana se sumaron 110. De las 407 solicitudes de protección a escala estatal, la mitad corresponde a Guanajuato, con 204 aspirantes, seguido de Michoacán, Puebla y Oaxaca, en cuanto a mayor número de peticiones. En más información, capacita a Estados Unidos a unidad de la Fiscalía General de la República dedicada, sobre todo, a golpear tráfico de fentanilo. Arthur Wyatt, jefe de la sección de narcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia, detalla acuerdo.
Excelsior.
Senado alista aval al Fondo de Pensiones. Morena acordó aprobarlo mañana. El Seguro Social afirmó que la reforma no expropia los ahorros de los trabajadores en sus Afores, pues se garantizará que puedan reclamarlos en cualquier momento.
El Economista.
México aplicará tarifas arancelarias a 544 productos. Favorece políticas comerciales como el nearshoring. Serán de entre 5 y 50%. Reducirá competencia desleal. A cero, lo más gravado, informa la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. Además, comercio bilateral deficitario. Si bien la relación comercial con Estados Unidos es superavitaria para México, con los países de Asia, particularmente con China, registra déficit y ello alienta a los arancelarios.
La razón.
Mete 4T acelerador y aprueba ley de amparo y amnistía. Prevén tope en corte a 2 sesiones del periodo ordinario. En diputados, Morena da luz verde a acotar a jueces en protección y a dar facultad al Ejecutivo de amnistiar a criminales. Oposición impugnará.
24 horas.
Fallas en riego pegan al abasto de agua. Productores y especialistas llaman a invertir en la tecnificación de la agricultura, ya que de todo el líquido que se utiliza se desperdicia el 50%. Además, consideran primordial legislar para que se castigue el derroche y se incentive el uso eficiente del agua.
El Sol de México.
Uno de cada tres mexicanos no lee libros ni en internet. En el último año, uno de cada tres mexicanos mayores de 18 años no leyó ningún libro, tampoco una revista en los últimos tres meses, un periódico en la última semana, historietas en el último mes, ni páginas de internet, foros o blogs en la última semana, de acuerdo con una encuesta levantada por el INEGI en febrero pasado.
La prensa.
El precio del huevo aumentó 10 pesos en pocos días. En tiendas de abarrotes y algunos supermercados, su costo oscila entre 52 y 60 pesos.
La crónica de hoy.
Los candidatos con protección aumentaron 44% en 7 días. Hace una semana 250 tenían custodia y hasta ayer sumaban 360, informó Rosa Isela Rodríguez. En 6.5 meses han asesinado a 29 aspirantes y otros 54 han dimitido por amenazas. Además, la Corte avala la ratificación de fiscal capitalino sin recurrir a ternas. El Pleno de la Corte validó ayer la reforma mediante la cual se permite que el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pueda ser ratificado por otros 4 años sin participar en una terna.
El Heraldo de México.
Cierran sexenio con leyes fast track. Los legisladores aceleran el proceso en las reformas impulsadas por Morena en materia de amnistía, amparo, pensiones y terapias de conversión.
Esto.
Se desinfla. América aprovecha la localía y permite el gol de visitante del Pachuca, que siempre se le indigesta y lo obliga a marcar en la vuelta. Las Águilas suman 2 partidos sin victoria en un momento crucial de la temporada.
radioformula.com.mx.
El Mencho pierde aliados. Su hermano se queda en prisión. Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo y hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, recibió prisión preventiva por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y delitos contra la salud, luego de la audiencia inicial celebrada vía remota durante este martes.
Expansión.mx.
El norte y sus virtudes. La competencia dentro de los estados por el nearshoring. Torreón levanta la mano para ser uno de los municipios que figuren en Coahuila y plantea una estrategia para reinventarse y ser de los ganadores en la región.
Infobae.com.
Señalan a Rocío Nale por usar vehículo oficial y camioneta con reporte de robo en su campaña por Veracruz. El empresario Arturo Castañé sumó otro capítulo a la serie de controversias que ha marcado la campaña de la candidata a la gubernatura.
Reporteindigo.com.
Se baja candidato del PAN PRI PRD de Michoacán ante amenazas del narco, pero dice que fue por salud.
Político.mx.
Movimiento Ciudadano denuncia a Adrián de la Garza por presunto desvío de 419 millones de pesos para su campaña. El Partido Naranja señaló que el priista había usado dinero de la Alcaldía de Monterrey para financiar su campaña a la gubernatura de Nuevo León en el 2021.
Forbes.com.mx.
Proponen oficina de infraestructura independiente que autorice obra pública. La agencia, conformada por expertos, ayudaría a garantizar que la infraestructura pública que se construya genere más beneficios que costos, propone el IMCO.
El País.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid aceptó una pena de 8 meses por fraude.
The Washington Post.
El proyecto de ley de ayuda a Ucrania e Israel llega a Biden después de meses de debate.
Financial Times.
La Unión Europea realiza una redada al amanecer contra un proveedor chino de equipos de seguridad. Una investigación separada de Bruselas apunta al mercado médico chino en medio de crecientes tensiones comerciales con Beijing. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero. Bueno, le comento rápidamente antes de la pausa que por ahí de 1965, después de que los Beatles grabaron pues el álbum Help, bueno, pues una guitarra acústica que utilizó John Lennon justamente para la grabación de este álbum, pues se extravió, ¿no? Se la robaron y de pronto, bueno, pues la dieron por perdida. Resulta que recientemente fue localizada en un desván de una casa allá en Inglaterra y se va a poner a subasta. La subasta va a ser el 29 y 30 de mayo en el Hard Rock Café de Nueva York. Y bueno, si usted quiere participar, fíjese nada más, estaría alcanzando un precio de salida entre 600 y 800 mil dólares. Repito, esta guitarra acústica de 12 cuerdas de John Lennon, con la que grabó Help. Vámonos a la pausa, regresamos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto recibir en este estudio de Grupo Fórmula a Laura Haro. Ella es candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón, conformada por PRI, PAN y PRD. Laura, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, muy bien, Juan Manuel. Con el gusto de saludarte a ti y a toda la gran audiencia que nos está escuchando.
Gracias, pues qué bueno que estás esta mañana aquí con nosotros. Pues cuéntanos, ¿cómo va la campaña?
Bien, mira, yo como siempre contenta, hecha para adelante, con muchísima responsabilidad. Porque el hoy ser la primera mujer candidata en la historia de estos partidos políticos, que busco ser gobernadora de un estado de más de 8 millones de personas, potencia económica. Y siempre lo decimos, Juan Manuel, si tuviéramos que resumir a México en una palabra, diríamos Jalisco. y sí somos la tierra símbolo de la identidad nacional, pero también hoy desafortunadamente Jalisco está enfrentando las peores crisis que hubiéramos imaginado vivir, en inseguridad, en desabasto del agua, en el abandono absoluto al campo, en los hechos que hoy nos tienen sumamente alarmados. Somos uno de los estados, ocupamos uno de los primeros lugares en desaparición de menores. Sí. Entonces todo esto es muy, muy grave, pero bueno, como siempre lo decimos, una realidad distinta es posible y hacer equipo hoy con extraordinarias mujeres, hombres de esta gran coalición, encabezados y comandados por Xochitl Gálvez, pues nos tiene entusiasmados. Para mí, te lo digo, yo conozco muy bien Jalisco. Prácticamente este es mi quinto recorrido por los 125 municipios. Yo sí he llegado, a la diferencia de mis demás compañeros, hasta del propio gobierno, sí. Yo sí he llegado a cada rincón. Y bueno, con mucho compromiso también con las y los jóvenes de mi estado, por ser hoy la candidata más joven en todo el país, que está buscando asumir esta enorme responsabilidad, pero me siento entusiasmada. Con mucha actitud, porque yo estoy convencida en que un Jalisco mejor es posible.
Estás haciendo una campaña a ras de tierra, como se dice comúnmente, ¿no? Teniendo pues ese contacto directo con la gente, y esa pues es la única forma de conocer la realidad de la población.
Sí, la verdad es que desde toda la vida, fíjate, yo tengo 36 años de edad, y desde hace 22 años empecé a participar de manera muy activa en la política, sí, en la política estudiantil, en el activismo social. Más tarde tuve la responsabilidad también desde muy, muy joven asumir tareas fundamentales en la toma de decisiones de mi municipio, de Zapopan, ser funcionaria estatal, ser funcionaria federal, hoy ser diputada federal con licencia. Entonces eso me hace entender que hoy los políticos debemos de ser, Juan Manuel, de metro cuadrado. O sea, es decir, estar de cerca en las comunidades, en los ejidos, en los barrios, en las colonias, porque quien crea que desde la comodidad de un escritorio, de una oficina, con aire acondicionado, se van a resolver los problemas del estado, pues está perdido. Eso es lo que pasa en Jalisco. Claro. La soberbia, la arrogancia del Partido Movimiento Ciudadano, que creen que haciendo payasadas desde las redes sociales vamos a resolver los gravísimos índices en materia de inseguridad, de personas desaparecidas. Entonces, es un gobierno que lo tengo que señalar con mucho dolor y con mucha tristeza. Es un gobierno ausente, es un gobierno que no tiene empatía con las víctimas y es un gobierno que ha endeudado de manera histórica a nuestro estado y las obras no se ven. Hoy han visto la enorme oportunidad de hincharse los bolsillos ellos y sus amigos a costa de las familias jaliscienses. Entonces yo soy una, creo firmemente en que la sociedad jalisciense es una sociedad muy inteligente, es una sociedad que analiza, es una sociedad que contrasta. Hemos tenido ya las candidaturas, dos debates, tendremos sí, cuatro, en los cuales pues naturalmente me los he llevado de calle, porque fíjate, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano y la candidata del Partido Verde pues se la pasan peleándose a ver quién es más corrupto. Entonces yo lo he dicho con toda transparencia, Juan Manuel, a mí no me van a encontrar ni medio milímetro de cola que me pisen. Yo tengo más años que ellos en la política. Yo soy una política profesional y no lo niego. Y también he sido una mujer que me ha mantenido firme en mis convicciones, en la lealtad hacia la gente, hacia lo que creo, y hoy yo estoy convencida en que hay algo que jamás retoña, que es nuestro prestigio. Exacto. Y eso a mí me hace sentir tranquila en este proceso y sobre todo poder ver de frente a la sociedad y decirles con mucha claridad que regresar la paz y la seguridad a nuestro estado, a nuestras familias, es posible. Hoy en Jalisco, 8 de cada 10 jaliscienses nos sentimos muy inseguros. Ni en nuestra casa estamos seguros. Sí. Entonces, esta realidad debe de ser diferente. Hay que apostarle mucho a la educación, a la prevención del delito, a llevar el desarrollo a los 125 municipios. Somos un estado enorme, con una riqueza territorial impresionante. Y bueno, pues yo muy orgullosa de ser jalisciense y sobre todo muy orgullosa de poder ser la primera gobernadora de Jalisco.
A ver, rápidamente, Laura, estamos platicando con Laura Haro, candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón, conformada por PRI, PAN y PRD. ¿Cómo estás en los números? ¿Las encuestas cómo van?
Pues mira, nosotros hemos ido creciendo. La encuesta más importante será la del 2 de junio. Lo que sí te puedo decir es que nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido, que hoy estamos convencidos en que esta elección se va a ir a tercios. que el hecho que el Partido Movimiento Ciudadano haya decidido ser el esquirol de Morena les va a costar. A Jalisco no va a entrar el morenavirus, te lo puedo garantizar, pero también se van a ir estos gobiernos indolentes de Movimiento Ciudadano. Entonces nosotros hemos ido creciendo con una campaña sumamente austera y qué bueno, a diferencia sí. de aquellos que son, yo estoy, es el único estado que estoy en medio de dos fuegos, ¿no? De muchísima lana, de muchísimos millones de pesos, de millones de espectaculares. Y como lo dice nuestra próxima presidenta, Xochitl Gálvez, pues ellos podrán tener muchos millones de pesos que quién sabe de dónde saquen, pero nosotros estamos yendo por los corazones de las y de los jaliscienses, y eso estoy convencida que se reflejará el próximo 2 de junio.
Perfecto, y efectivamente, pues la encuesta final, lo importante, pues es el día de la elección, ¿no? Laura, pues te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este espacio informativo y bueno, pues esperemos que podamos platicar antes, ¿no?, de la jornada electoral.
Claro que sí, y ya la próxima vez seguramente traeremos un buen tequila, que es orgullo de nuestro estado en el mundo entero.
Perfecto.
Muchas
Laura,
gracias.
Laura Haro, candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón, conformada por PRI, PAN y PRD.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues, ¿qué hicieron el día de ayer? ¿Cuál fue, pues, las actividades que tuvieron los aspirantes a la presidencia de la República en el día número 53 ya? 53 días de campaña electoral. Bueno, pues, Claudia Sheinbaum estuvo en Tamaulipas y también en Veracruz. Y bueno, pues, ella en una gira por Tampico descartó que vaya a presentar una denuncia, esto por el retén de personas encapuchadas que la detuvieron el domingo pasado en Motocintla, Chiapas.
No me corresponde a mí investigar qué fue, quiénes eran los que estaban en a la salida de Motocintla en Chiapas. Obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Se puede frente a un hecho que es público. No sé si lo están investigando o no, pero no nos corresponde a nosotros pues hacer una investigación.
Y bueno, más tarde en Veracruz, Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición, bueno, o que en la oposición, pues hay una bola de corruptos y vendepatrias. En tanto, Xochitl Gálvez, bueno, ella estuvo en el estado de Chiapas, ahí se refirió pues al tema de la salud, dijo que la infraestructura en salud de esta entidad pues dista mucho de la de países desarrollados como Dinamarca y resalta la ausencia de hospitales, atención médica, personal y medicamentos para quienes viven en la miseria.
Les voy a preguntar algo, pues para que le contesten a la señora Sheinbaum, porque ella cree que el sistema de salud está como en Dinamarca. ¿Tienen medicinas? ¿Hay doctores? ¿Los tratan bien en los hospitales? ¿Les hacen las cirugías?
Bueno, pues Xochitl Gálvez también dijo que será la presidenta del agua e insistió en que pues quedará mantenimiento a las redes hídricas y también tratamiento al 100% del líquido. Y bueno, Jorge Álvarez Máynez estuvo en Jalisco. Él se reunió con estudiantes de la Universidad Enrique Díaz de León de esta entidad. Y bueno, pues él asegura que de ganar va a modificar la obra del Tren Maya para proteger la naturaleza.
Proteger desde la Constitución a la naturaleza, darle una figura jurídica a nuestros manglares, a nuestros cenotes, a nuestros cuerpos de agua, para que tengan una protección jurídica.
Y bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy los aspirantes a la presidencia? En el día 54 de las campañas, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. A las 9 de la mañana sostendrá un encuentro con medios de comunicación. Esto será en Ciudad Valles, San Luis Potosí. A la 1 de la tarde va a encabezar un mitin en el municipio de Tamazunchale. A las 4:30 de la tarde estará en una concentración en la localidad de Huejutla de Reyes, esto en Hidalgo. Y a las 7 de la noche estará en una concentración en el municipio de Tantoyuca, municipio de Veracruz. Jorge Álvarez Máynez estará en Nuevo León y Jalisco. Por la mañana sostendrá un diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Campus Monterrey. A las 5 de la tarde tendrá un diálogo con mujeres emprendedoras en Zapopan. Y a las 7 de la noche va a participar en un mega pegoteo
junto con Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey. Y Xóchitl Gálvez, bueno, pues tendrá actividades privadas. Se prevé que, bueno, de aquí hasta el próximo domingo estará justamente en actividades privadas en preparación para el debate presidencial. Y rápidamente le comento una encuesta que se publica el día de hoy en el periódico El Economista y que la realiza Mitofsky. La intención de voto para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, tiene un 58.8% contra 30.5% de Xóchitl Gálvez y 10.6% de Jorge Álvarez Máynez. Aquí, bueno, pues quien sube es justamente el abanderado de Movimiento Ciudadano. Fíjese, en marzo tenía una intención de voto de 5.7 y en abril 10.6%. Vámonos a una pausa y estamos de vuelta.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con Alberto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, buen día. Pues resulta que las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca pues dejan todo para el juego de vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF, porque bueno, pues ayer pues termina este partido en el Estadio Azteca en un empate a un tanto, y bueno, el día de hoy el Columbus Crew contra el Monterrey, este partido será en territorio estadounidense. Adelante, Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, América empató un tanto con Pachuca en la cancha del Estadio Azteca dentro de las semifinales de ida de esta Champions Cup de la CONCACAF, un partido que sin lugar a dudas beneficia a los Tuzos del Pachuca en el tema del gol de visitante, que es el primer criterio de desempate. Evidentemente, América tiene que ir por la victoria o empatar por más de dos goles ante la escuadra del Pachuca. De resaltar, Juan, que Alejandro Sendejas marcó para los azulcremas en primera instancia y Andrés Micolta empató para la escuadra de los Tuzos. El juego de vuelta se estará llevando a cabo el próximo martes 30 de abril en el Estadio Hidalgo, e insisto, América con la consigna de ganar para avanzar a la siguiente ronda, de Pachuca de igual manera, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque evidentemente fue un gran partido el día de ayer, muy dinámico. Pachuca con la mayoría de los jóvenes en el plantel y sobre todo dentro del once titular, y América busca consolidarse como el mejor equipo del fútbol mexicano. El día de hoy Monterrey estará visitando el Columbus Crew en lo que es la siguiente semifinal. Recordar que Columbus Crew terminó eliminando al equipo de Tigres en la llave anterior, en tanto que Monterrey hizo lo propio con el Inter de Miami de Lionel Messi, y el encuentro será a las 6:15 p.m. tiempo del centro de México. Juan, insisto, un gran resultado para Pachuca por todo lo que acabamos de comentar.
Sí, efectivamente. Oye, ¿qué le pasó al América? Porque bueno, después del empate, sobre todo pues, prácticamente el segundo tiempo, medroso, ¿no? Muy, muy echado para atrás, no sé, muy conservador, bajó muchísimo el ritmo.
Sí, exactamente, y hoy parece que el cansancio les está haciendo factura, tomando en cuenta que han tenido un calendario bastante apretado por compromisos. Si no mal recuerdo, son 9 partidos los que han disputado en el lapso de un mes, un gran número para este equipo azulcrema, y concretamente vamos a escuchar palabras de Álvaro Fidalgo, futbolista americanista.
Es un momento que no hay que perder ni nosotros, ni afición, ni nadie la cabeza para nada. Estamos en un gran momento. El viernes tenemos un partido para certificar el liderato de cara a la liguilla, y el martes vamos con todo a intentar ganar en Pachuca, que creo que el equipo lo puede conseguir, así que creo que hay que estar tranquilos. Y ya está, estamos todos creo que bien, unidos, juntos, sabemos lo que queremos. No se nos dieron estos dos últimos partidos, veníamos... Es que lo de siempre, ¿no? Hace como una semana íbamos a ganar todo porque ganamos 5-1 a Toluca. El otro día contra Puma no nos ganamos hoy tampoco y parece que todo se cae. No es así.
Pues ahí están las palabras de Álvaro Fidalgo. Señala y resalta la grandeza que tiene el América. Si pierde es el peor y si gana es el mejor, Juan.
Así es. Oye, Beto, en otra información estaba pues revisando esta pues goliza, ¿no?, del Arsenal contra el Chelsea, 5-0 en la liga, Premier allá en Inglaterra. ¿Qué onda? Una humillación tremenda, ¿no?
Sí, sobre todo porque es el derbi de Londres, este partido entre Arsenal y Chelsea. Un encuentro con mucha historia, que por supuesto regularmente Chelsea era quien dominaba. Ahora Arsenal termina goleando 5-0 al equipo de los Blues. Y destacar, Juan, que el equipo de los Gunners tiene 77 unidades. De momento es líder del fútbol de Inglaterra, evidentemente a reserva de lo que suceda con Liverpool y Manchester City, quienes tienen un partido y dos menos respectivamente, y el equipo de Chelsea, que no se ha podido levantar después de un par de temporadas luego de que este dueño ruso Abramovich lo obligaran a vender al equipo. De momento es noveno con 47 unidades y ahora termina siendo humillado por su acérrimo rival allá en la ciudad de Londres, concretamente en Inglaterra. Y destacar, Juan, que Liverpool termina por enfrentar el día de hoy al Everton en una edición más del derbi de la Merseyside, esto en punto de la 1:00 p.m. en el partido más destacado del día de hoy en el fútbol de Inglaterra. Y en la Copa de Italia, destacar, Juan, que se llevó a cabo la semifinal de vuelta entre la Lazio y la Juventus. El equipo de la Vecchia Signora termina avanzando a la siguiente ronda, es decir, la final. Terminó cayendo en el juego del día de ayer en Roma ante la Lazio 2-1, sin embargo el global le termina favoreciendo 3-2, y para el día de hoy Atalanta enfrentará a la Fiorentina a 1:00 p.m. Señalar que el global está 1-0 para el equipo de la Fiorentina. Y en la NBA, Juan, destacar que continúa la postemporada y los Timberwolves de Minnesota terminan venciendo 105-93 a los Suns de Phoenix como locales. La serie está 2-0 para los Timberwolves. Los Bucks de Milwaukee terminan derrotando 108-125 a los Pacers de Indiana. La serie está un juego para cada equipo, en tanto que los Mavericks de Dallas también terminan derrotando 96-93 a los Clippers de Los Ángeles, y la serie está igualada a un juego, Juan.
Así es, Beto. Oye, estaba checando aquí alguna información que publica el diario Le Parisien, en donde dicen que, bueno, pues el Paris Saint-Germain, al ver que, bueno, pues ya se va Kylian Mbappé, pues está interesado en llevarse a Lamine Yamal, pero pues dice los expertos deportivos, pues tiene que llegar a un acuerdo con el Barcelona. Pero bueno, pues estaba checando que la rescisión de contrato de este jugador, 1,000,000,000 de euros, Beto, una cantidad, bueno, impresionante, 1,000,000,000 de euros.
Y que, ojo, Lamine Yamal no tiene ni 18 años ni 20,
16 años, ¿no?
16 años. Increíble las cifras a los que ha llegado en el fútbol moderno. Evidentemente Lamine Yamal, desde mi perspectiva, creo que es el mejor futbolista en este momento del Fútbol Club Barcelona, y que indudablemente Barcelona no quiere venderlo, pero ante esta necesidad quiero pensar que están obligados a tasarlo en esa cifra, ¿no?
Sí, pero pues ¿tendrá ese dinero el PSG?
Paris Saint-Germain es capaz de todo, es capaz de comprar cualquier futbolista. Evidentemente su principal objetivo, más allá de ganar la Liga de Francia, que prácticamente la gana cada año, es lograr la Champions League. Por ende, contrató en algún momento a Lionel Messi, a Neymar, sí, teniendo a Mbappé, a las grandes figuras, a Sergio Ramos también en algún momento. No se le dio, pero el principal objetivo, y busca como dé lugar, ganar la Champions League. Evidentemente, insisto, Paris Saint-Germain es capaz de cualquier cosa. Perfecto. Y comprar en cualquier cantidad a algún futbolista, en este caso Lamine Yamal.
Perfecto. Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Déjeme comentarle rápidamente que acaba de salir el dato de la inflación para México. Repunta de nueva cuenta, esto en la primera quincena de abril. Se ubica en 4.63% a tasa anual. Durante la primera quincena fue de 0.09%. Y bueno, el índice subyacente, que es considerado como la mejor opción para medir la trayectoria de los precios, porque bueno, pues elimina productos de alta volatilidad, aumenta 0.16% a tasa quincenal y está en 4.39% a tasa anual. Vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvanks.
La plataforma de música Spotify incrementó sus ingresos en 20%, registrando $3,840 millones en el primer trimestre del año. La tecnológica aseguró que el aumento se debe al alza de inscripciones de sus usuarios premium, alcanzando los 239 millones. El empresario estadounidense Wes Edens destacó el inicio de la construcción del primer ferrocarril privado que conectará Las Vegas con California. El proyecto tiene previsto un presupuesto de $12,000 millones y se estima que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 esté inaugurado. La tecnológica Apple cerrará un acuerdo con la FIFA por los derechos de transmisión del Mundial de Clubes. La empresa ofreció $1,000 millones para concretar el pacto y la organización de fútbol anunciará a finales de mes si Apple será acreedor de los derechos. La automotriz estadounidense General Motors reportó un aumento en sus ganancias del 24.4% en el primer trimestre del 2024. La compañía destacó los $2,980 millones registrados. Asimismo, afirmó que se consiguió incrementar la venta de vehículos en Estados Unidos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que el valor de la producción de las empresas constructoras se incrementó 24.6% en febrero en México. Por otra parte, destacó que la industria constructora disminuyó su crecimiento por la falta de dinamismo en los proyectos del sector público. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sufrió la pérdida de 953,688 pasajeros en el primer trimestre del año. La organización señaló que la disminución fue por el recorte de slots, horarios de aterrizaje y despegue para reducir la saturación en sus inmediaciones. La multinacional PepsiCo reportó ingresos netos por $2,000 millones durante el primer trimestre del 2024. Asimismo, la compañía destacó el rendimiento de su marca Quaker en Estados Unidos, que jugó un papel fundamental en los resultados positivos. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.